el epígrafe, la frase inicial que yo elegí para el texto, que es una de Miguel Briantes, de King Kong, que tiene que ver mucho con el texto. La imaginación de la gente en estos pueblos es feroz. Cuando en el campo se muere una vaca, las otras se allegan a husmearla y le van dando vueltas, bien cerca, hasta que la tierra queda hecha un pisadero. No hay una sola que no se despida de la finada. Recién cuando cada una ha tocado al cuerpo con su hocico y llorado unos mugidos largos y tristes, se alejan y no vuelven a arrimarse, mientras la vaca muerta empieza a hincharse como un globo y las patas se le van poniendo cada vez más tiesas. Los gusanos afloran a la vez que el olor, incluso en cuestión de horas si es época calurosa, y no pasa mucho que la carne ya se mosquea. Si uno anda por el campo, mejor no ponerse del lado del viento. Del lado de la osamenta viene una avanzada acre y dulzona a la que apenas se puede enfrentar con un pañuelo sobre las narices. Después el sol, las lluvias, los pájaros carroñeros y las ratas terminan de hacer el trabajo. A la final solo queda el cuero chicharrado y los huesos que al ir pudriéndose largan una fosforescencia que en algunas noches se ve a leguas de distancia. Ese mismo fulgor era lo que avistaban hace años los gauchos y los colonos. La luz mala, pensaban, y se les erizaban los pelos y persignándose cambiaban el rumbo del caballo o el del carro y daban un rodeo con tal de no entrar en el territorio de esa alma en pena. El Aurelio Burbán se pasó la mañana buscando a la vaquillona que hacía unas semanas le había comprado los gaviú. Cuando llegó al campo y enfiló para la parte donde las vacas pastaban, no tuvo que contar las cabezas para saber que faltaba una y cuál era. La vaquillona de los gaviú tenía un pelaje marrón, distinto al de las otras, más tenue y parejo, y en el lomo una estrella blanca. El Aurelio pensó que se habría escapado en busca de la querencia, pero la tranquera estaba bien cerrada y por más que recorrió con la camioneta todos los límites del campo, no pudo encontrar ni un solo alambre flojo, ni un solo agujero por el que salirse. Cuando volvía del lado del arroyo fue que la vio. Estaba echada en la parte en que no habían sembrado forraje. Ese año el Aurelio se había cansado de que los tacurúes no le dieran tregua y no quiso gastar los discos del arado en la tarea de desarmar y moler esos mogotes que forman las hormigas. Cada año es el mismo cantar. Les pasan mil veces por encima hasta destruirlos, siembran y al final de la temporada, para los tiempos de la cosecha, ya tienen un nuevo asentamiento de tacurúes en alguna otra parte del campo. Y en vez de terrones, parece que las hormigas, para hacerlos, usarán polen. En las épocas de mucha lluvia, el agua arrastra tierra en buena cantidad hacia los bajos, hacia el arroyo, pero los tacurúes no se achican un solo centímetro. Las gotas de lluvia rebotan contra esas paredes, mientras adentro las hormigas han de andar lo más secas y tranquilas. El lomo de la vaca parecía un tacurú más entre los otros. El Aurelio se dio cuenta de que estaba muerta desde hacía pocas horas. El cuerpo recién terminaba de agarrotarse. No había pisadas de animales a la vuelta de la vaca y las demás andaban lejos. Se movían en un círculo amplio y ninguna amagaba con acercarse. Se las notaba nerviosas y mugían a cada rato. El toro ni miraba, solo rumiaba y movía la cola para espantarse las moscas y eso que la vaquillona de los gaviú lo ponía loco siempre. Era cosa de todos los días verlo montarla. Y ahí estaban los cortes. Le faltaba la carretilla, las ubres y abajo del rabo también estaba tajeada. Se fijó si no había huellas de vehículo, pero nada, ni siquiera el pasto aplastado. Eso sin duda no era obra de los cuatreros. Además, ¿qué cuatrero iba a tomarse el trabajo de matar una vaca para llevarse nada más que unos pedazos de carne para el puchereo? El Aurelio ya había escuchado los comentarios en el pueblo la vez que salió en el diario y además había habido un reguero de noticias en la televisión. Había pasado en una estancia de La Pampa, en unos campos de Santa Fe y en un filot de Pergamino. Aunque en ese momento no le había otorgado mucho crédito. ¡Qué pavada eso del chupacabras! ¡Qué pavada eso de los extraterrestres! Había pensado. Agrandan más de lo que es, se había dicho. Pero ahora estaba ahí, frente a sus ojos, la vaca muerta y mutilada, con cortes que no eran mordiscos de zorro, ni picotazos de caranchos, ni roídas de ratas. En el noticiero de Buenos Aires habían entrevistado a un veterinario que aconsejó no tocar sin protección a las vacas. Usar guantes, remarcó, y no acercárseles demasiado. Habló de radiaciones y de bacterias. A él le había dado gracia el tono aporteñado con que el veterinario hablaba de las vacas, ese modo de remarcar las heces. Este no sabe distinguir una Hereford de una Yorkton, había pensado. Buscó una rama y con eso fue rozando a la vaca. La carne parecía quemada y era un corte recto, parejo. Mano de cirujano, había dicho en el noticiero el dueño de uno de esos campos. Del lado de la cabeza que estaba contra el suelo faltaba el ojo y a la lengua se la habían arrancado entera. Al otro día la vaca, a pesar del calor, no hedía aún y no había asomado ni un solo gusano y ni señales había de que fuera a mosquearse. Al tercer día no habían aparecido ni olor y ni gusanos ni moscas. Al cuarto tampoco, ni al quinto ni al sexto. Y las otras vacas que le seguían arisqueando y los caranchos que ni siquiera le aleteaban encima. Al séptimo día, el Aurelio trajo una bolsa con cal viva y la echó sobre la osamenta. La vaca quedó convertida en una figura blanca, como un monolito en medio de los tacurúes. En el boliche del Tatán Banerio, el chivo Ducré contó que habían encontrado dos novillos mutilados en el campo de la Flora Lambert. Detalló lo que el Aurelio ya sabía. La carne como chamuscada, los cortes sin desgarros, los gusanos y las moscas que no aparecían, la falta de olor y los otros animales que ni se arrimaban. El chivo tenía fama de parviador, de macañarte como ninguno, pero la cara seria con que contaba y el vaso de vino que apenas había tocado y lo silencioso que había estado antes de empezar a largar eso, no coincidían con sus inclinaciones a los exageramientos. Y no había quien nos hubiese puesto a escucharlo. Incluso los de la partidita de truco dejaron las barajas y se fueron acercando. El tobiano Bonó acababa de entrar y sazonó el cuento. Una de esas noches, antes de que encontraran a los novillos, él había visto unas luces extrañas, unos resplandores grandes que se movían sobre el campo, justo a la altura de lo de la flora. Se había metido en la casa, había trancado las puertas y no había asomado sino hasta el amanecer. Y todo porque ya era hora de ir a llenarle los comederos a los pollos en los galpones. A los pocos días, en el boliche del Colo Morel, un peón de los Perinoto contó también. En uno de los campos de la estancia, bien contra el arroyo, había aparecido una vaca mutilada. A la semana siguiente, en el pueblo, el comentario era que el Tano y el Marcelo Brun habían hallado así una vaca y un ternero. Lo de los Guifrey fue tema de conversación para largo. La vaca que habían encontrado estaba mutilada como las otras. Lo raro era que la marca en el cuero no era de ese campo ni de ninguno de la zona, como si hubiese caído del cielo. Aunque hubo alguno que dijo que qué del cielo ni del cielo, si es cosa sabida que los Guifrey se hicieron una linda redada en las islas del Delta a la vez de la inundación, si pasaban los camiones trayendo vacas a mansalva. Y después anduvo el rumor ese de que en el tambo del Hook, para el lado de San Justo, habían mutilado a una, pero sin matarla. La pobrecita había vivido así como una semana, con el hueso de un lado de la cabeza al aire y sin las ubres.